¿Cuándo escaló la guerra mediática? Apuntes para un seminario.
La expresión apuntes para un seminario es un homenaje, y en ausencia, porque no es un día que está con nosotros, a Sergio Viñetti, que en general señala este tema da para un seminario. Este tema que vamos a mencionar también da para un seminario o para un estudio largo. Uno tal vez no pretende tanto, pero sí ir marcando algunas huellas y tal vez hacer algo que no se hace con demasiada frecuencia en el periodismo argentino, por lo menos en el día a día, que es un pequeño repaso histórico cercano. Vamos a remontarnos a 1997, el día que mataron a José Luis Cabezas. El día que mataron a José Luis Cabezas, que fue un sábado, no sé si fue un viernes a la noche o un sábado, pero en todo caso el sábado se conoció el crimen. Yo estaba en la redacción de Página 12, en esa época participaba mucho en la edición de los diarios de los domingos. En un momento sonó un teléfono fijo, dato de época. Atendió a alguien, creo que era yo, atendía a cualquiera, pero sabía que llamaba, que sí, no éramos tantísimos, aunque éramos unos cuantos, y tal vez había unos cuantos buenos, sin contarme a mí, claro. Atendí y me dijo, soy fulano de tal, importantísimo editor de Clarín. Importantísimo, una figura central. Quiero hablar con el director, con la máxima autoridad de Página que esté en este momento en el diario. Era el director de Página 12 en ese momento, Ernesto Tiffer. Pero no cuento más. ¿Qué quería? Quería conversar acerca de qué se iba a hacer respecto al crimen de José Luis Cabezas. O sea, conciliar posiciones, dialogar. No cuento más esa anécdota, se pierde en el tumulto, seguramente la recuerdo. Lo que recuerdo, y quiero hilar, es que en ese momento ese sucedido era posible. Es más, el asesinato de José Luis Cabezas y toda su secuencia, hasta el momento en que Alfredo Yabrán se suicidó en Entre Ríos, fue prácticamente tapa de todos los diarios argentinos y nota central de todos los medios audiovisuales argentinos durante un lapso larguísimo. Larguísimo. Yo no tengo registro como periodista que soy. Y como lector, no sé, de un hecho histórico que haya tenido tanta unanimidad de tratamiento, por lo menos en lo básico, que es la tapa y que es el tratamiento. ¿Por qué ocurrió? Sin duda porque los dueños de los medios, los editores y también los periodistas, entrevimos ahí un peligro, algo oscuro, que podía volver. Una persecución, crímenes a periodistas, en fin. Ante esa situación atroz, de la que fue víctima desdichadamente el fotógrafo José Luis Cabezas, se produjo, una cobertura amplísima, en la que por supuesto había competencia, primero por conseguir la noticia, en parte por el enfoque, tal vez también por colocarse frente a la interna Menem Duhalde que recorría el espectro político en ese momento, pero de cualquier forma eso existió. En mi registro, hago periodismo de modo intenso, ponele 93, 94, 95, y fue el periodo de mayor similitud de tratamiento en todos los diarios. ¿Qué ocurría luego y qué ocurría antes? Diarios de derecha, diarios de establishment hubo siempre. Hay un libro clásico, viejo, de muchos años atrás, 60 por lo menos, que se llama 100 años contra el país, que es la historia del diario La Prensa, cuando existía el diario de la derecha argentina, el diario Bolívar. Hay un libro de Sidicaro sobre la nación, que seguramente Martín Rodríguez habrá leído y frecuentado alguna vez. Ha habido diarios de derecha, diarios regiminosos, diarios que apoyaron la dictadura en la Argentina, diarios que apoyaron al gobierno de derecha todo el tiempo. Pero no existía la uniformidad en el sesgo a derecha que existe hoy en la Argentina, por lo menos en un espectro que es sumamente amplio. ¿Qué pasaba en 2001, por ejemplo, frente a la crisis? ¿Quién llevaba la bandera de la derecha ramplona en la Argentina en ese momento? C5N. C5N con Daniel Haddad. Daniel Haddad había innovado en materia tecnológica, había inventado un formato televisivo que ahora, bien que mal, tienen casi todos los canales de noticias, Casa Más, Casa Menos, parecido. ¿No? Es decir, planetario, novedoso, muy visible, y una y un discurso tremendo en contra de los sectores populares, en contra de los morochos, en defensa de la seguridad urbana, racista, discriminador. Con Fernando de la Rúa, ¿cómo se llamaban? En buena medida lo atacaban mucho, en parte porque eran devaluacionistas, porque acompañaban al partido de evaluación que quería cargarse al gobierno. Y en parte porque lo veían débil, y en parte porque encontrar, creo yo, ahí, este es un apunte para ese seminario, la hipótesis de un periodista, también porque encontraban un lugar que los diferenciaba de Clarín, que cavilaba con De la Rúa. Lo veía débil, lo veía horrible. Clarín también era evaluacionista, pero a la vez sostenía vínculos con el gobierno y lo defendía un poco. La crisis de 2001 generó la llegada de Eduardo Duhalde, gobernante querido por Clarín. Eduardo Duhalde le prodigó un par de favores importantes a Clarín, económicos traducidos en plata, y se produjo un hecho que también recordamos todos, histórico y tremendo, que es el asesinato de Maximiliano Acosteque y Darío Santillán en el puente, en las inmediaciones del puente Avellaneda, que produce la famosa tapa "La crisis causó dos nuevos muertos", pero un intento de encubrimiento, manifiesto que se sostuvo por casi 24 horas, por cierto, en el mundo del multimedio Clarín y en muchos medios argentinos audiovisuales. No en todos, porque en realidad la labor abierta, el diario en que yo trabajo, hizo otro planteo, Página 12, y hubo una cantidad importante de fotógrafos y camarógrafos y medios alternativos, con mucha gente que estaba desocupadísima en ese momento, que trabajaba freelance o casi no trabajaba, que permitió develar el crimen. En 24 horas todos cambiaron la posición, Clarín un poco también. Hubo una cobertura y importante, siempre se jugó en los diarios con aquello de cómo, con qué pongo en la tapa, qué no pongo en la tapa, que las páginas pares se ven menos que las páginas impares, que si pongo abajo en una página par oculto una noticia, pero jamás, jamás se vivió un mundo tan chocante como el que ahora estamos viviendo. ¿Qué pasaba en 2003 cuando llegó Néstor Kirchner? La crisis era tan tremenda que todos se aferraban de él. O sea, el hecho de que Kirchner empuñara el timón y lo llevara a algún lado, el hecho de que hubiera un crecimiento económico, le generaba un grado de apoyo bastante amplio. Ojito al piojo, mirando los archivos, no en ese momento, en ese momento, en el momento uno está por ahí, como decir, enfardado o trabado por, bueno, por el día a día, por la coyuntura. Leyendo luego, años después, encontré que en los medios de negocios, porque había otro actor importante que ha perdido peso ahora, que era la derecha económica expresada en los diarios de negocio. En Argentina había varios diarios de negocio, diarios de la CIPI, por empezar El Cronista y Ámbito Financiero y algunos más, que expresaban los intereses del sector financiero o del sector empresario más concentrado. En esos medios la política de derechos humanos de Néstor Kirchner molestaba. Cuando uno lee y mira con tiempo, advierte que los animaba una intuición. No sé hasta dónde llegaba, si la tenían todos. Algunos periodistas lo tenían, algunos analistas económicos lo tenían, algunos dirigentes lo tenían. Lo tenía Julio Ramos, el director de Ámbito Financiero, lo tenía Paolo Roca, ponele. No, no estoy en condiciones de decírtelo, pero había una intuición que era, que se expresaba en lo siguiente y que se dijo en más de un artículo. Si hay un gobierno que va a emprenderla contra las amnistías y contra los indultos, que al fin y al cabo son cosas jugadas en materia de derechos humanos, ojo con la seguridad jurídica en otros derechos, que son los derechos de propiedad. O sea, este gobierno que es tan vociferante, que de momento va muy bien, que genera crecimiento económico, que todos ya llevan con pala, como decía Néstor en su momento, Néstor Kirchner, como también llegó a decir Cristina Kirchner, de cualquier modo había un peligro ahí. Había un peligro latente, pero era latente por el momento. Néstor Kirchner no vivió una oposición febril de los medios de difusión. ¿Cuándo comenzó el antagonismo más brutal, más directo de los medios con el gobierno kirchnerista? Mi impresión suele afincarse en el dictado de la ley de medios. Mi impresión, que imagino que Martín Rodríguez debe compartir, por lo menos en parte, es que comenzó con el conflicto por las retenciones móviles, con el llamado conflicto con el campo. Lo que dividió aguas en la Argentina, en principio, fue el conflicto por las retenciones móviles. ¿Por qué? Y también es difícil entender la lógica de los que tienen tanto dinero. En definitiva, aumentaron las alícuotas, las retenciones. O sea, ni siquiera se impusieron las retenciones. La retención las había dispuesto Duhalde, aumentaron algo. Era para tanto. De nuevo, las clases dominantes también tienen su intuición, sus saberes, sus olfatos. Veían en eso algo más. Uno podría decir, no había tanto en juego, ellos veían que sí. E iba pasando otra cosa que ocurrió también, que es que el kirchnerismo, de ser un fenómeno político que concitaba adhesiones genéricas y adhesiones en las urnas, se transformó en un fenómeno militante. Se congregaron muchos jóvenes, salieron a la calle, empezaron a militar. Muchos ubican su comienzo militante, muchas personas de una generación que no es la mía, en ese momento, con la ley de servicio de comunicación audiovisual, olvídate. Ahí llegamos al momento del antagonismo máximo. ¿Cuál es el nivel de este antagonismo? Es brutal. Yo puedo recordar, por ejemplo, que aún respecto de la línea editorial o del estilo de Clarín, había muchos permisos en su momento para que determinados periodistas hablaran de otra forma. Por caso, Clarín en general fue transigente con Juan Carlos Blumberg. Y era difícil no ser transigente con Juan Carlos Blumberg por la popularidad que concitaba, por el dolor que llevaba, que era legítimo, por las distintas formas de empatía que podía tener personas en común con el padre de un pibe que había sido asesinado y demás. Pero así y todo, no fue Clarín el que llevó la lanza en el caso Blumberg. De nuevo, la danza en el caso Blumberg la llevaron C5N y la revista Gente. O sea, es la de cuando hubo una ofensiva de derecha específica, compleja, confusa, porque su líder tal vez ni quería ser un líder político, ni entendía de política, y luego se fue, digamos, envaneciendo, volviéndose petulante, arrogándose tal vez saberes que no tenía, como nos comentó ayer Martín, lo que fuera. La revista Gente repartía velas para que los manifestantes llevaran a la primera movilización de Blumberg, que fue sobradamente la más grande. Sin embargo, en el mismo diario Clarín se veía Oscar Raúl Cardoso, un periodista notable que escribía sobre todo de internacional y que trabajó en esta radio durante un cierto tiempo, una figura añorada y, digamos, prematuramente fallecida. Oscar Raúl Cardoso escribió una nota severa sobre Blumberg y sobre ciertos fenómenos de esos emergentes de derecha contra gobiernos populares en el mundo. Cómo esos emergentes que se volvían de derecha, que pretendían representar a la gente común, podían ser desestabilizadores, para determinados gobiernos. A partir de 2008, cambiaron las redes. Y nos encontramos en este marasmo en el que estamos ahora, en el cual, por cierto, uno podría decir, imitando una figura, a un filósofo fundamental del pensamiento argentino, que es el Coco Basile, uno puede decir, ya no hay más códigos. ¿No? Es decir, en este momento se terminaron ciertos códigos de tratamiento y demás. Puedo decir, así como conté esa vez, esa llamada, que podemos recordar unos pocos, de algún importante editor de Clarín, a Página 12, para ver qué hacemos frente a todo un crimen. Pensemos qué pasó con Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, por contra. ¿No? Cuando se produjo el crimen de Costec y Santillán, Clarín defendió. Pero al día siguiente cambió, porque se lo comprobó. Rafael Nahuel y Santiago Maldonado nunca reconocieron el crimen. Nunca. Siempre siguió esa defensa. Las cosas no son iguales. Las cosas son tremendamente pobres. Frente a cabezas, mucho más. Hubo una reacción unánime que se sostuvo un tiempo largo y el suicidio de Jabrán le puso fin. ¿A dónde estoy yendo? A que vivimos un estadio, hace un tiempo ya, hace unos cuantos años, un estadio único del periodismo argentino, en el cual los niveles de agresividad y los niveles de falta de rigor impresionan. También impresiona la falta de posibilidad de diálogo. No hablo de diálogo de ese tipo, pero de algún diálogo o de mantener algún tipo de conversación. Uno mismo lo ha perdido con colegas de esos medios porque ya a esta altura es imposible. Están encolumnados de un modo tal en el cual es difícil siquiera entablar algo parecido a una conversación. En ese marco se discute hoy en la Argentina, y lo que expresa eso es, de modo muy drástico, la existencia de dos coaliciones políticas, que también se dan en otros países, pero en la Argentina se están dando. Hay una coalición que es el Frente de Todos. En este momento, claramente, es una coalición política que aglutina poderes territoriales, como todo, fuerzas políticas, sindicatos, movimientos sociales, bueno, y una determinada direccionalidad política. ¿Hay diferencia entre esos sectores? Claro que sí. ¿Hay reproches, por así decir, por izquierda, laboristas o reclamos de parte de esos sectores al gobierno de Alberto Fernández? Por supuesto. O sea, hay quien piensa que debería ser más enérgico en la defensa de los trabajadores, que debe haber más espacio para las organizaciones populares, que debe haber más rispidez o más dureza con los dueños del capital, pero en cualquier caso, esos sectores se sienten representados, se sienten concernidos por el gobierno. Y a veces hay una coalición, también cantada, a cual están las grandes corporaciones, el establishment financiero, los medios dominantes, y una parte importantísima del Poder Judicial, empezando por su cabeza, que es la Corte Suprema. Esta coalición, sobre todo en este momento, es más coherente que la otra. Es más coherente. Y puede serlo por dos motivos. Primero, porque en la oposición, si resistís los embates del oficialismo, podés ser más coherente. Segundo, porque es más fácil ser coherente en un proyecto para pocos. O sea, un proyecto para muchos tiene la dificultad de su propia amplitud. Vos prometés bienestar y defensa de derechos y ampliación de derechos a millones y millones de argentinos que tienen diversidad, que van sobre todo de las clases medias, medias altas, a los sectores populares. Y entonces es difícil ser. La brutalidad de esos medios, de los medios actuales, refleja esa puja, que, insisto, se viene dando en forma muy rabiosa desde 2008, ha cambiado el escenario mediático en la Argentina, porque también ha cambiado el escenario político. Nos queda para otro momento, y vuelvo a estudios, pensar si han sido tan formidables los embates del kirchnerismo respecto del statu quo. Yo siempre pienso que las reacciones al statu quo son tal vez excesivas respecto a lo que se han afectado sus intereses. Pero esto lo pienso yo. Ellos piensan distinto y saben lo que piensan y saben cómo obran. Repasar estos tramos de historia me parece que sirve algo para encuadrar la situación actual. Mariana, vuelvo a estudios.